Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
Hace 3 meses que la cuerda de candombe de Las Rabonas, tras la sierra, no puede tocar en la plaza de su pueblo por una resolución unilateral del intendente de la comuna, porque supuestamente hay vecinos que se quejan por el ruido. Tras numerosas movilizaciones, se les permitió realizar una presentación un solo domingo por mes, recibiendo la intimidación de patrulleros policiales que merodeaban la zona.
Desde la radio comunitaria El Grito de los Hornillos, dialogamos con Valentina, miembro de la cuerda de candombe de nuestra localidad vecina de Las Rabonas, tras la sierra.
Nosotros nos reuníamos, sí, todos los domingos, desde hacía un año y medio, más o menos. Habíamos tenido así como una, desde que iniciamos, digamos, en ese espacio, una recepción de todo el pueblo muy, muy linda. Uh-huh. Se había generado en la plaza alrededor del candombe y de ese encuentro, digamos, un montón de actividades que excedían, digamos, el espacio del candombe. Se había una feria de artesanos en el verano, se llenaba de gente que ocupaba esa plaza y le daba vida, digamos, los domingos a ese espacio. Y bueno, a partir de esta resolución, la plaza está como, sí, está vacía. Hemos convocado una asamblea abierta a la comunidad, a la idea era invitar a quienes no estaban de acuerdo con el candombe para poder llegar a un acuerdo justamente. Es como para un grupo así tan grande de gente, sentir que uno no puede hacer lo que nos gusta, digamos, que no podemos ocupar el espacio haciendo lo que nos gusta, que no le hace mal a nadie, digamos, nos empezó como a entristecer. Uh-huh. y a sacarle vida a eso que teníamos tan tan fuerte. Entonces, bueno, sentir el apoyo de la gente estuvo buenísimo, pero la verdad que nosotros como grupo, estar así como limosneando, digamos, el espacio que es nuestro, uh-huh, es como que nos debilita un montón y nos corre, digamos, de nuestro objetivo, que es hacer candombe, recuperar la resistencia de ese ritmo y de ese espacio, digamos, y hacerlo con la gente de ahí.
El estuario de Bahía Blanca fue nominado como sitio de importancia regional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. Esta red es una estrategia de conservación internacional que tiene como misión preservar especies de aves playeras y sus hábitats mediante una red de sitios clave en todo el continente americano.
FM de la calle de Bahía Blanca dialogó con el biólogo Pablo Petrachi, quien nos comentó acerca de las características de las aves del estuario y del porqué de esta nominación.
Las aves playeras son un grupo de aves que uno de los rasgos más importantes que tienen es que realizan una de las migraciones más largas del reino animal. Estamos hablando de aves de un tamaño de unos 120 gramos y que pueden volar 8.000 a 10.000 kilómetros sin detenerse. Uh-huh. Y que, año tras año, a lo largo de sus migraciones, utilizan el estuario y toda la alta productividad que hay alojada en los cangrejales, ¿no?, en el barro, con toda una serie de organismos que viven ahí para alimentarse, engordar y seguir viajando. Entonces, solamente hay 8 sitios declarados, 7, perdón, en la Argentina, y pasamos a ser el octavo. Y con el condimento, digamos, con la diferencia que tiene esta declaración con otras que ya tiene el estuario, es que en este caso es la única en la cual los administradores de las áreas, es decir, los que tienen jurisdicción sobre las áreas, firman cartas de compromiso donde justamente desde la administración provincial o municipal o privada, que son las 3 jurisdicciones que incluimos, tanto por el municipio de Bahía Blanca, el municipio de Coronel Rosales, la delegación portuaria de Coronel Rosales, el puerto de pesca y náutica de General Daniel Cerri y el OPDS a través de sus 2 áreas provinciales, uh-huh, todos firmaron cartas comprometiéndose a proteger el ecosistema y justamente el hábitat utilizado por estas aves. Así que, bueno, más que contentos, hoy es un día bastante festivo para nosotros porque hace más de 20 años que venimos recopilando información para poder reposicionar posicionarnos ahora en el plano internacional, ¿no? Ahora Bahía Blanca, el estuario de la Bahía Blanca pasa a estar dentro de la agenda mundial, digamos, de humedales utilizados por estas especies. Esta declaración es bastante flexible, con lo cual nos permite a nosotros en el futuro incorporar nuevas áreas, pero básicamente quedó incluido una zona del sector interno cercana al club de pesca Puerto Cuatreros, la reserva municipal, donde estaba el ex basural Belisario Roldán, uh-huh. Una zona de Villa del Mar, unas 1.700 hectáreas de Villa del Mar, otras hectáreas en lo que sería Arroyo Pareja, Isla Cantarelli, que es una zona de alto valor para dos o tres especies que solamente paran ahí a alimentarse, y después la Reserva Provincial Islote de la Cangrejera, que está enfrente al puerto de Bahía Blanca, y la Reserva de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde. Parece poco, pero son más de 260.000 hectáreas.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional por la Lucha contra la Homo, Lesbo y Transfobia. Radio La Tosca dialogó con Florencia Guimaraes de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, quien se refirió a la situación de discriminación y violencia que sufren por ser travestis.
La comunidad travesti estamos en alerta porque están pasando cosas muy graves, están matando muchísimas compañeras. Nuevamente, con este nuevo cambio de gobierno, en lugares públicos estamos siendo discriminadas. Una compañera anoche fue detenida, tuvimos casi 13 horas para poder sacarla de la comisaría.
Además, explicó que ahora se redujo el suministro de la medicación para quienes tienen HIV.
Tenemos muchísimos problemas, las compañeras que están con problemas de salud, que tienen HIV, están teniendo problemas con la medicación, que no pasaba hace muchos años que no pasaba esto, que te estén dando medicación ahora cada 15 días contada porque no hay medicación. La cosa está jodida.
Por otro lado, Florencia manifestó que si bien existen conquistas en materia de reconocimiento de igualdad entre las personas, no se cumplen.
No, peleamos por varias cosas. En este momento estamos peleando por algo que se sancionó el año pasado y no se cumple, que es la ley de cupo laboral trans, que es para la provincia de Buenos Aires, donde el 1% de los puestos en los municipios tiene que haber una persona travesti, transexual, transgénero. Eso no se está cumpliendo. También por la ley de resarcimiento económico para las compañeras mayores que han sido víctimas de las represiones policiales, o sea que de los edictos policiales que simplemente las llevaban presas por el hecho de ser travesti, capaz que estaban hasta 21 días detenidas. Así que nada, se ha hecho mucho por nosotras, tampoco se ha hecho mucho porque son cosas que nosotras venimos batallando y peleando. Bueno, hemos sido reconocidas como la ley de identidad de género, varias leyes como esta, la ley de cupo laboral trans, pero bueno, no se están respetando, no se están cumpliendo.
La escuela número 26 del barrio porteño de Boedo se opuso a una investigación sobre alimentación saludable que busca realizar en las escuelas primarias el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. La investigación fue impulsada por el gobierno de la ciudad y cuenta con la colaboración de las multinacionales Monsanto, Coca-Cola, Syngenta, Bayer y Unilever, entre otras.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Juan Guevara, presidente de la cooperadora del colegio, quien analiza el rol fallido del Estado porteño en este caso y sus convenios con distintas ONGs.
Digamos, venimos tocando un montón de puntos y en todos, creo que el Estado en este caso porteño está haciendo agua y está demostrando un montón de complicaciones. Entre otras, el tema de las relaciones con las ONG. Ausencia del Estado para un montón de cosas, no intervención del Estado, el Ministerio de Educación no está, solamente avala este programa, pero no incide sobre el programa. Y la Ministra de Educación, que es Soledad Acuña, tiene denuncias por los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de los convenios con las ONG, con dónde se va plata, un montón de presupuesto en pagos a las ONG por cuestiones que muchas veces tendrían que estar dentro de la órbita de las escuelas. Supongamos, hay un programa que se llama Parejas Pedagógicas, que es acompañamiento a los maestros en grado, en clase, sobre el programa, sobre la mejora. Es una pata de apoyo, una segunda persona que acompaña en el proceso de los docentes, pero que son profesionales que nunca concursaron, que no están en el escalafón de lo que es la rama docente, el gremio de los docentes en la ciudad, que no sabemos quién es el que les da el aval para poder estar a esa altura, y encima reciben salarios que son son 3, 4, hasta 5 veces más altos que los mismos docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, una persona que no concursa y que no se sabe de dónde tiene su mérito, de esta meritocracia que están hablando, que no sabe dónde tiene el mérito para poder estar adelante de los chicos en los grados, recibe más plata que el maestro que está laburando hace muchísimos años y por los cuales tienen sus representaciones gremiales que están tratando de pedir mejoras en los salarios, ¿no es cierto?
Mamá Cultiva es una fundación que desde hace pocos meses trabaja en la Argentina por la divulgación del uso medicinal de la marihuana en niños y niñas con trastornos severos de salud, como la epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado mejorías en la medicina tradicional.
Radio Presente, del sitio de memoria Ex Olimpo, dialogó con Valeria Salech, integrante y cofundadora de la organización Mamá Cultiva, sobre cómo logró reducir el padecimiento de su hijo gracias al uso de resinas de cannabis.
Yo tenía un hijo que por los anticonvulsivantes que son tan fuertes lo tenía dopado, con la boca abierta permanentemente, mirando la nada, no distinguía el televisor de la pared. Yo le di una gotita de aceite de cannabis y pasé a tener un nene que se reía con los dibujitos, que me dice mamá, que me abraza cuando llego, y eso no puede estar prohibido. Si a mí me dicen que en otra parte del mundo se está usando un aceite que como mínimo reduce a la mitad las convulsiones, yo ya lo quería. Pero además de frenarle las convulsiones, tuvo este despertar cognitivo que es lo que ahora no sé qué quiero más. Si frenarle las convulsiones, que tenga convulsiones, pero tenerlo despierto y mirándome a los ojos y diciéndome mamá y cagándose de risa, como está en este instante que estoy hablando con vos, que se está riendo mirándose al espejo, o si quiero un nene que no tenga convulsiones pero que esté dopado todo el día. ¿Me entendés a lo que voy?
Sí.
Nosotras acá estamos hablando de calidad de vida, no estamos hablando de drogas, porque drogas era lo que le dábamos hasta que descubrimos el aceite.
En el Día Internacional contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidad de Género, hoy se ven algunos frutos adquiridos después de varios años de lucha.
Desde Córdoba, en Radio Revés, conversamos con Martina Paz, presidente de Devenir Diverse, una organización de la sociedad civil cuya actividad tiene como objetivo apuntalar la igualdad jurídica y social de todo el colectivo LGBTIQ.
Y bueno, en primer lugar, como vos adelantás, comentarle, digamos, a la audiencia que el 17 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, porque el 17 de mayo de 1990... hace 26 años, la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, digamos, ¿no? Que hasta entonces era considerada una patología mental, digamos. Esto fue un paso importantísimo porque colaboró a dejar de tener una mirada justamente patologizante, lo que quiere decir que se empezara a tratar a la diversidad como una enfermedad y se le empezara a tratar como un factor más, digamos, de la diversidad social, con sus propias particularidades y demás desde una perspectiva de derechos, otorgándonos, digamos, desde ese lugar mayor autonomía y posibilidades de ejercer nuestra ciudadanía. Y claro que esto tampoco se dio por buenas intenciones y altruismo de la OMS, sino que también fue el resultado de décadas de lucha del movimiento de diversidad a nivel internacional. Eso es muy importante recalcar.
En el marco de las internas de la AFA, Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Norberto, el ruso Berea.
Primero se acabó Don Julio y su manera mafiosa de manejar esto, aún reconociéndole su capacidad, su poder, y desde ahí el vínculo con la FIFA. Todo del negocio. Y acá están viendo cómo dan los manotazos, no de ahogados, sino los manotazos para seguir manteniendo un curro descomunal que va a terminar con algo que esencialmente nosotros nos enorgullecía, que eran los clubes, y que hoy no digo que no nos importen, pero ante la alternativa del éxito efímero, un campeonatito, ya no nos importa ni qué pase con el club. ¿Por qué? Porque si no, nos hubiéramos preocupado mucho más por no votar los dirigentes que votamos, no tener lo que tenemos y no pensar que somos parte de un club que debe, por ejemplo, en mi caso, Independiente, más de 600 millones.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.